Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Y estoy imaginándome yo, a esta hora de la madrugada, hay 31 grados en Madrid.
Bien.
Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Y me estoy imaginando cómo sería una noche como esta en el Campo del Gas.
Bueno, pues con un calor también tremendo.
Terrorífico, ¿no?
Tremendo, sí. De eso
partiendo que el hielo ahí como
efectivamente, como que ibas como desesperado a aquella famosa taberna de la Bigú del Bibi, ¿no? Que siempre dice el director.
Sí.
Íbamos a hacer, y las cervezas caían, o sea, pero como no te puedes imaginar. O sea, era una cosa de que, pero era como por necesidad, o sea, ya no era vicio.
Bueno, eran las dos cosas.
Igual. No, eres un... Oh,
qué rico.
Qué rico. Sí.
Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? La cerveza es la...
El águila.
Sí,
era mucho. Y bueno, y Coca-Cola, el cubata. Pero te voy a decir una cosa. Era el mismo calor de ahora, porque era la misma ciudad, pero sí, la gente iba mucho más vestida.
¿Más vestida?
Sí. Iban con chaqueta la gente, y algunos iban con corbata, porque era la moda. Entonces, claro, descamisado íbamos los chavales solos, ¿no? Pero la gente mayor, joder, con mi padre, llevaba chaquetas de verano, de esas de mil rayas.
Sí, bueno,
chaquetas mil rayas, esas.
Sí,
gente iba vestida al boxeo y, claro, hacía un calor tremendo, pero bueno, y había esas cosas de pues eso, de beber, como dice Jaime, pero empalmando una cerveza. Se agotaban las cervezas.
¿La cerveza estaba suficientemente fría o no? ¿O se templaba?
La palabra es que esté fresca, por lo menos.
Fresca. Salvo los que tenían influencias.
No había hielo para todos, hombre.
Bueno, director, estábamos tristes porque se nos ha ido Santino Corleone.
Hombre, claro, joder, ya lo sé.
Eso es una
Y que me di unas películas ha hecho James Caan, ¿eh?
Joder,
¿cómo era esa de Misery, eh?
Joder, Misery, esa es tremenda. Y está basada en un hecho real, ¿no?
Sí, bueno, de aquel tipo que lo coge la señora esta
y lo
liquida, le rompe las piernas. Es una cosa tremenda. Él era un gran... practicó mucho un fútbol americano. Hizo una película para televisión de un héroe americano que jugó al béisbol y que era estupenda, porque él era un hombre muy dado al deporte, también de boxeo y artes marciales. Bueno, es el Sonny, claro, que tú has dicho, del Padrino, ¿no? Trabajó mucho con Coppola, era muy amigo suyo. Jardines de Piedra,
ese es otro peliculón que a mí...
No sé
si ha tenido quizás la... la notoriedad, pero es dura y me parece
muy buena, ¿verdad?
Muy buena, pero Jardines de Piedra, que eran todos las lápidas
de
los soldados de Estados Unidos que habían fallecido y tal, ¿no? Y me acuerdo porque alguien en las redes sociales, cuando murió este James Caan, pues se le ve la foto cogiendo el teléfono y decía algo así, como, no cojas ese teléfono, Santino, no lo cojas.
Sí.
Como que es cuando se tiene que marchar y terminan ahí matándole.
Y hay una película que no tiene todavía... espero que lo tenga como una gran prestigio, ¿no? Que es Killer Elite, que aquí se llamó Los Aristócratas del Crimen, de Sam Peckinpah, y que es preciosa. Es una película más muy violenta como la de Peckinpah, con unas peleas tremendas y una historia muy bonita, muy de cine negro, ¿no? Los dos amigos, cómo se traiciona la amistad. Pero este hizo, es que era muy buen actor, James Caan, muy bueno. Y bueno, y él iba a haber hecho, como sabéis, el papel de Michael Corleone, ¿no? Pero al final pensó que lo haría mejor Al Pacino, Coppola, ¿no? Y le dio el otro papel.
Y le dio una generación posterior, ¿no?
Sí, bueno, no sé, le iba...
Acertó,
yo creo que
¿no?
está bien, le iba más. Nadie se espera que Michael Corleone, el chico héroe de la guerra, pequeñito y tal, joder, va a ser al final el jefe de la banda. Te esperaba más alguien como Sonny, más peleón, más bravucón, ¿no? Pero
sí, es verdad,
estaba
¿verdad?
Muy bien elegido lo de Michael Corleone para Pacino, ¿no?
Oiga,
todo el mundo del boxeo, ¿eh?
Director, ahora que dice bravuconada, ¿ha escuchado lo que ha dicho su amigo Canelo sobre su más amigo Gennady Golovkin?
No sé, porque yo creo que Canelo está un poco,
nervioso.
No está fijo.
Bueno, pues
está
como
borroso.
Ha dicho...
Como la foto que no te ha salido bien del todo. Desde que ha tenido
está bien
la
enfocada.
Pelea esta, está algo extraño.
Pues ha dicho, es un jodido gilipollas, es una persona con dos caras y por eso odio a ese hijo de...
Joder,
o sea, que va a quedarte a gusto después de decir todo esto,
Sí,
para quedarte a gusto.
Sí.
Fíjate tú, Saúl Canelo Álvarez, como decimos nosotros, era, vamos, nadie lo dudaba, el número uno del mundo, mediáticamente, económicamente, el que más ganaba. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Porque de repente, con tras su derrota con el ruso este, Dimitri Bivol, joder, pues es lo que yo te digo, que de repente ya no es el que era, es curioso. Hay dudas ya sobre él.
Sí, claro, y no deja de ser una derrota, ¿eh? Sí, que tampoco es que le diera una paliza, claro, ni, o sea, le ha ganado, estuvo mejor y ya está, ¿no?
Lo que pasa es que acostumbrado a ganar todo, ya que los escenarios eran siempre favorables, eso ahora es. Ya es el
y que parecía
el viene en contra y es. Tiene un combate contra Golovkin que como le salga
que
mal.
Lo que decíamos, que lo que en un principio él pensaba que el rival adecuado era Dimitri Bivol, ganar una nueva otro cinturón en el semipesado y luego ya Golovkin, pues ahora resulta que el combate contra Gennady Golovkin, pues es un
¡buh! Oye, creo que no quiero hacer esperar más a nuestro protagonista. Hemos leído en los últimos días, Jaime, George Taylor ya no es campeón unificado del superligero, se ha quedado sin los cinturones de la asociación y el del consejo.
Correcto.
Porque no los ha defendido, porque le ha obligado a defenderlos. Con lo cual quedan dos cinturones por ahora. Es una categoría en la que hay un chico...
Sí, que está pendiente.
Que está pendiente de todo eso.
Y nosotros pendientes.
Y nosotros pendientes de ese chico. Y ese chico es Sandor Martín. Hola, Sandor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí escuchando y aprendiendo de los tres maestros.
No, de los dos, de los dos. Con estos dos tienes mucho que decir.
De uno.
¿Qué tal estás, Sandor? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. La verdad que en un buen momento de vida. La verdad que los proyectos funcionando, los resultados deportivos acompañan. Lo cierto es que no me puedo quejar.
Estamos viendo además que estás involucrado en el mundo streamer.
Sí, bueno.
Con Ibai, bueno, escucha, era el jefe bueno, allí, ¿eh?
Y Jaime también.
Bueno,
Jaime
no,
también.
Yo, el jefe allí y tal, aparte de Ibai, que estaba en este caso... Sandor ahí parecía como el regidor ese de la HBO, sí, que dice, solo faltaba decir, tú ya no vengas más, macho. O sea, era el jefe de todo era Sandor.
¿Cómo se nota que yo era el encargado de mandarle las cervezas frías a Jaime?
Ahí estaría fría.
¿Cómo se nota?
Claro que sí.
¿Cómo se nota?
Oye, Sandor, estarás muy pendiente, ¿no?, de todos estos movimientos que se están dando en el superligero para ver qué hacer, ¿no?
Sí, evidentemente. Me interesa absolutamente todo lo que pase. Dejó el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Hubo una resolución en la que nosotros tenemos que hacer allí una pelea eliminatoria con O'Hara Davis. Acaba de dejar vacante el cinturón del Consejo, donde nosotros estamos clasificados, el número 5 también. Entonces, pues es posible que pasen cosas. Y vamos a ver qué es lo que hace con el cinturón de la Federación y con el cinturón de la organización, donde también estamos bien clasificados. Entonces, bueno, el tema se mueve. Y nosotros estamos ahí a la espera. Es cierto que venimos de hacer algo importante en California con Mikey García, pero no ha estado ningún título de por medio y pues evidentemente como deportista ansiamos el título.
Sí, hay una cosa muy importante que ha dicho Sandor. Mira, además, cuando estaba justo en esta velada de los streamers, de youtubers y tal, hablé con su padre y entonces me decía, es que está muy amplio. Cuando empezábamos a hablar del tema de la asociación, todavía no sabíamos lo del consejo. Y me decía eso lo que hizo un poco Sandor. Dice, es que está esto muy abierto. Y como está clasificado en todos los organismos, pues por ahí, a ver, y claro, puedes tener un hueco. Tú ahora, Sandor, todavía, ¿cuál crees que estamos en ello?
A ver, realmente estamos trabajando y estamos esperando. Sé que antes de verano, pues evidentemente no voy a tener nada por delante. En el último trimestre del año yo creo que va a llegar algo realmente importante. No sé si en forma de eliminatoria mundial o de posibilidad mundial, realmente no lo sé. Pero como tú bien dices, estamos clasificados los cuatro organismos, que es algo muy, muy positivo. O sea, hay muchos boxeadores que se han clasificado muy arriba, pero solo en un organismo y ya quedan condicionados. Pero nosotros, al estar maravillosamente en los cuatro, claro, el abanico es mucho más amplio. Si ahora deja el de la organización, si no me equivoco, por ejemplo, está Liam Paro, el australiano, que también es boxeador de Maximum Boxing. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo sea como sea, quiero la oportunidad titular, quiero el Mundial, quiero enfrentar a los mejores. Y cuando me dé la oportunidad voy a ir a por todas. Aquí hay candidatura, aquí hay boxeador y vamos a ir a por ese título.
¿Y Ibai puede estar metido en este asunto de alguna forma?
Bueno, si le da la gana, sí.
Ahora es el rey Midas de toda esta movida, ¿no?
Sí, si le da la gana, sí. A ver, él está en un muy buen momento. Ha tenido las narices de apostar por el deporte del boxeo y eso es una colleja para muchos empresarios que realmente no se atrevían a apostar por nuestro deporte. lo ha hecho y ha sido un boom tremendo. Es lo que decía, pues creo que fue Al Jaimón, si no me equivoco, hace poco, el promotor, decía que tenemos muchas páginas oscuras en nuestro deporte, pero que cuando nos ponemos manos a la obra no nos para nadie, somos los mejores. Cuando el boxeo tiene su noche, el boxeo es incomparable, no tiene rival ninguno a nivel deportivo, a nivel empresarial, a nivel de espectáculo, pero necesitamos apostar por esas grandes noches. Él lo ha hecho, le ha salido bien, y oye, quién sabe, quizá en el futuro se vincule como un promotor oficial, como un promotor real de veladas de boxeo reales.
Claro que sí. Directora, que tiene muchas ganas de ver a Sándor hacer un mundial.
Sí, pero además me está gustando mucho el oírle hablar, claro, sin precipitaciones. Claro. Yo creo que está muy bien que para otoño, probablemente, bueno, noviembre por ahí, habrá una pelea, como él dice, igual de importante puede ser que sea una pelea por el título como una de esas peleas en donde uno de los dos va a disputar el campeonato del mundo, ¿no? Que son extraordinarias, ¿no? Porque, vamos a ver, porque los cuatro organismos tiene ya eso que se decía antes, cartel, ¿no? Y nombre. Entonces, a mí me parece que está a punto ya de dar ese paso definitivo y, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no va a traerse un título del mundo?
Claro que sí, pues ojalá sea así.
Que no hay muchos, ¿eh? Muchos boxeadores clasificados, claro, en los cuatro organismos, claro, que tiene mucho mérito lo de... Y luego, respecto... Fíjate, había alguno que siempre... Hay gente que me acuerdo y decía, bueno, ¿pero qué aporta esto de Ibai al boxeo? Vamos a ver, pero vamos a ver. Para empezar, después de un análisis muy sosegado, no encuentro nada malo. Nada malo. O sea, para empezar la conversación no encuentro... O sea, que ahora veo a chavales, que he visto a las dos chicas que, por ejemplo, protagonizaron la pelea femenina, pues suben vídeos entrenando. ¿Eso es malo? O sea, por supuesto, para miles y miles y miles y que cientos de miles de seguidores, y además entrenando bien, o sea, con seriedad.
Ya, pero eso es lo que decíamos, lo que me decía Jero, lo que decía. Hay muchos críticos, dice, pero vamos a ver, si solo el 1% de la gente que fue a ver la velada a Badalona, dice, pues me voy a ir a probar a un gimnasio. El 1% de 12.000, ¿cuántos son? Bueno, pues ahí tienes ya un grupo de gente que puede empezar a hablar con otra gente. Y haces.
Y la tremenda promoción, Joseba, que supone que yo me acuerdo que lo comentaba con Ibai y le dije, no te olvides que vas a conseguir un récord mundial, porque yo estaba segurísimo que se iba a bater el récord mundial. Y es una velada de boxeo. Y es una velada de boxeo con chicos y chicas que se han preparado, pues como son a veces los amateurs, con lo que tienen.
Sabiendo además... ¿Qué es lo que vas a ver?
Eso
que no vas a ver un campeonato del mundo, ni un campeonato de Europa, ni un campeonato de España. Vas a ver...
Oye, y cuánta gente había, ¿eh? O sea, que imagínate. Claro. El éxito de público, de asistencia. Este llena la Plaza de Toros de Bilbao, ya lo verás.
¿Qué decía Sándor, perdona?
Sí. Que precisamente eso es lo que ellos han pretendido. En ningún momento han querido compararse al boxeo real, al boxeo amateur, al boxeo profesional. Siempre dijeron que, oye, nuestra propuesta de espectáculo es que unos chicos que no han practicado deporte, que no han practicado boxeo, se entrenan durante 4 meses para intentar ser el mejor boxeador posible en ese margen de tiempo. Con esas características consiguen meter 13.000 personas en un estadio, tener a 3 millones enganchadas a la televisión y que en menos de 24 horas lo vean otros 46 millones de personas. O sea que algo bien hacen y demitifican muchísimo al deporte del boxeo en el punto en el que se abren enseñando cómo se entrena el deporte del boxeo. Mucha gente pensaba que esto era darse golpes hasta matarse, y no es así, para nada es así. Muchísima gente lo practica de una manera muy saludable, se lo pasa en grande, crece a nivel personal, crece en valores, mejora a nivel de salud, y luego llegan al día del combate y se enfrentan a sus mismísimos miedos, todos son ganadores. Muchas veces estamos esperando que un chico lleve 3 años, 4 años de gimnasio, que esté preparado, que haga 25 interclub, que tenga ventaja de peso, ventaja de experiencia, y entonces sube al ring. Oye, esa persona, sin ningún sentido del ridículo, sabiendo que no es boxeadora, tiene el valor de subir al ring, pasárselo bien, disfrutar del deporte del boxeo, que es un deporte maravilloso, y conquistar al mundo. Pues algo bueno están haciendo. Y luego, como tú dices, bien, Jaime, pues esa gente luego se apunta al gimnasio, porque a mí se me han apuntado, y es un goteo en todos los gimnasios de España. Claro. Y de la cantidad acaba siendo la calidad. Quizá alguno empieza así y acaba siendo campeón del mundo.
Sandor, no sé si hablas mejor que boxeas o si boxeas mejor que hablas, pero haces las dos cosas estupendas.
Bueno, ya sabes qué le pasó. Sí, ¿sabes lo que me pasa? Que se tragó un transistor cuando era pequeño.
Ah, sí, se tragó. Estaba ahí, y con las pilas bien alcalinas.
Sí, sí.
Sandor, ya sabes que te queremos mucho. Que te vaya todo muy bien. Feliz verano y hablamos pronto, ¿de acuerdo?
Nada, muchísimas gracias.
Un abrazo. Por cierto, hay un documental muy bonito sobre Sandor Martín y Endazón.
Sí, de la pelea de Mikey García, que se ha retirado.
Todo el proceso desde que empieza a gestarse el combate, el viaje, cómo vivieron
pues
allí,
mira,
la vuelta y todo.
Esa victoria es la que le ha puesto en oro. Fíjate que era campeón de Europa, 3 veces campeón de Europa, ¿eh?
Sí, pero claro. La
victoria contra Mikey García le coloca en el mapa, que lo que decía no es baladí, que estar... como ha dicho Sandor, que estar clasificado en los cuatro organismos,
claro.
No hay muchos boxeadores, ¿eh? Porque hay algunos que están en uno, otros en otros y tal. Pero
hablando de documentales, ayer se estrenó en Vamos el documental Javier Castillejo, el Lince, que estuve viendo la presentación el pasado miércoles y me llevé una grata sorpresa, y es ver dos de las personas que más hablan en ese documental, que son un tal director García y un tal Jaime Ugarte. Está muy bien hecho, el documental es un relato precioso sobre la trayectoria de Javi Castillejo desde sus inicios. Y,
oye, yo creo que lo merece Castillejo.
Habláis muy bien, ¿eh? Habláis muy bien.
Yo creo... De verdad que lo merecía Castillejo, que le hagan un documental. Sí. Ha sido fríamente, sin pensar en los ídolos de tu infancia y todas estas cosas, yo creo que es el mejor boxeador que ha tenido España, y con 8 veces que ha ganado los títulos en 2 categorías distintas, tiene razón en que no se ha portado bien con él, ni el mundo del deporte, ni el mundo de la sociedad, el mundo de la cultura, tenían que haberle dado mucho más crédito. Es que ha ganado, es que es uno de los grandes deportistas de España, sin ningún género de duda.
Y luego encima con una particularidad, porque es que, chicos, sin ningún escándalo con hielo. El otro día, justo de cuando fue la presentación, me encontré con él, con su familia, con David Carnicero,
sí,
con la gente que había.
Es aquí el cargado de
eso es. Y estaban ahí tal, y con su mujer Marta, con su hijo, que ya es un castillo.
Él estaba súper
con su gimnasio.
Le encantó, con su gimnasio.
Es decir, que encima luego el director, coño, es que es un ejemplo como persona.
Sí,
o sea,
sí,
¿qué quiere? Estamos hablando mucho de Rafael Nadal, que no nos cansamos. Bueno, pues claro, Javi Castillejo ha sido campeón mundial 8 veces, claro, con su gimnasio en Parla, en fin, no sé.
Bueno, Jaime, y este fin de semana el director está huérfano de acontecimientos deportivos, así que...
Le veo como en el National Geographic, los leones, merodeando, a ver qué hay, una cebra.
Están aburridos los leones.
Exacto, y entonces... Bueno, pues mañana tenemos desde Londres, tenemos una muy buena velada, que tiene como combate estelar el duelo entre de pesos pesados, Kubrat Pulev, revancha contra Derek Chisora, que eso es una garantía de palos.
Dos malas bestias.
Sí, palo seguro. O sea,
veteranos, por cierto, ¿eh? 41
sí,
bueno, Pulev, 38 Chisora.
Derek Chisora, que lo que mejor que tiene es el apodo ese, que es War, guerra. O sea, es una cosa, seguro, no sabemos lo que pueda durar.
Sí.
Y luego hay una, la velada está muy bien, con muchos boxeadores invictos, hay la revancha de Madrimov con Soro, o sea, es una buena velada,
Oye, ¿qué sabes hablando de los pesos pesados? ¿Del Rey Gitano? ¿Sabes algo?
Bueno, el Rey Gitano, hoy le han sacado unas imágenes ahí que está bailoteando, que está esperando ahí. Lo que sabemos fijo es que el 20 tenemos el Usyk de agosto.
Esa es buena, ¿eh?
Sí, no, el Rey Gitano oficialmente dice que se ha retirado.
¿Tú crees?
Dice él,
yo no me lo creo.
Yo tampoco, no está para eso, porque estoy absolutamente convencido.
Cuando le ponga la mortadela con Jaime, bueno, igual vuelvo.
Claro, cuando haya un campeón, no digamos nada si es Joshua.
Buah, fíjate.
Si es Joshua,
en vez
de Usyk, o sea, ese combate se hace sí o sí. Eso sí, se lo lleva muerto, pero vamos.
Ese sí que, Tyson Fury, ese sí que ha bebido cervezas, Ese sí que.
Ese tenía unas fotos y ahora está estupendo,
Ahora está muy bien.
Llevó una racha que encima está como esto, que parece que han visto ahí a Dios y no sé cuántos. Está ahí como. Encantado de la vida.
Estilo místico.
Sí, está místico hasta que deje de estarlo.
Sí,
porque estuvo pero muy mal, con las drogas, se bebía, vamos.
Así tiene el cuerpo que tiene.
Exacto, fotos aquellas que pesaba 160 kilos,
Y luego como boxea el tío, es impresionante.
Sí.
Ves a Joshua, que es hercúleo, ese es el estereotipo de tío mazao, perfectamente pulido, y luego resulta con su lorza y pim, pam, pum.
Sí, con ese boxeo tan extraño que tiene, pero gánale, tú.
Sí, ahí está. Director, que tenga usted una feliz semana, páseselo muy bien por Málaga.
Muchas gracias. Mañana estaremos pegados ahí ya a la tele. ¿Lo comentas tú, Jaime?
Sí, con Emilio.
con Emilio, fenomenal.
Así que fenomenal. Te mandaremos, ya sabes, el saludo de Rigo.
Sí, señor, yo me gusta mucho el saludo habitual.
Sí, cuando le digo a Emilio, te vamos a saludar a la dirección. No, el número uno, el mejor. Tranquilo, Emilio, no te vengas arriba. Ese papel en el crack.
Oye,
y tal,
le ha... Que claro. Sepa, Joseba, que cada vez que veo una imagen del Tour pienso en ti, en la bici.
Ah, sí. Oye, el 24 de septiembre nos han puesto la quebrantahuesos. Bueno, ya iremos.
Un poco mejor. Mejor tiempo.
Feliz semana, director, gracias.
Venga, un abrazo.
Jaime, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Nos vamos.